saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
Loco. Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
¿Te recuerdas? Las canciones que te han acompañado durante toda la teva vida. Cada diumenge, en el Prat Ràdio, de 17 a 18 hores, escolta Música per al record.
Planeta Prat.
El nostre espai dedicat a les dones. Les dones fem coses amb la Vane Meravelles. Molt bon dia, Vane, com va?
Molt bon dia, guapa. Doncs pues molt bé, aquí estem de tornada. Vamos allá.
Et trobàvem a faltar i, de fet, revifarem una mica aquest espai, perquè és veritat que hem parlat d'algunes tragèdies, sí, d'alguns sí. Moments una mica complicats, i avui sí. Doncs, li donem una mica la volta, no?
Sí, exacte. Sí, portàvem un parell de seccions així una mica baixes, però hoy vamos a subirlo. Hoy os quiero hablar de algo alegre, o por lo menos algo muy beneficioso para el mundo del arte y para el reconocimiento de las mujeres como artistas de pleno derecho. Hoy os voy a presentar a una mujer que hasta hace unos 5 años no existía, en cuanto a que tú buscabas su nombre en las redes y pues no existía, no salía. Y es una mujer que ha dejado un legado fotográfico precioso que ha estado oculto durante más de medio siglo. Tela marinera.
Increíble.
Sí. Fue una de las pocas fotógrafas que contó con el reconocimiento de los círculos fotográficos catalanes durante la Segunda República Española. Y formó parte de las mujeres de su generación que entraron con fuerza en espacios que hasta ese momento pues estaban reservados a los hombres. Y se identificó pues con ese modelo de mujer independiente de la época republicana, ¿no? Y que desafió así como los roles de género tradicionales. Una mujer abierta a todo, emprendedora e irónica, dice la gente que la conoció, y que practicó la fotografía moderna con la que contribuyó a renovar los modos de ver un mundo que en aquel momento estaba como en muy rápida transformación. Hoy voy a hablaros de May Rahola.
¿Quién era May Rahola?
Pues mira, Isa, os voy a hacer un poco de biografía, como siempre.
Perfecto.
Para ubicarnos. Mira, May era hija de padres burdaneses. Su nombre completo, era Remei Rahola de Falgas.
Esto y nació, suena más Dalán Pordas.
Sí, sí. La de, es, aparte es que mola un montón, porque ella se hizo llamar toda la vida May con Y además, o sea que eso ya muestra la modernidad de esta mujer, ¿no? Porque nació en 1897 en León, donde estaba destinado a su padre, que era ingeniero industrial en la compañía ferroviaria Caminos de Hierro del norte de España. Su padre, que era Francesc Rahola, pertenecía pues, a esa próspera saga de comerciantes y armadores de Cadaqués, que era el lugar donde, donde veraneaban. Antes de su llegada a León, pues también estuvieron viviendo en Valladolid y en Madrid, donde el padre también trabajó, estuvo dando clases, era catedrático de la universidad. Y en 1917, después de la muerte del padre, la familia se traslada a Barcelona. Aquí May y sus hermanas se relacionan con las instituciones pedagógicas innovadoras como la Institución Libre de Enseñanza, que ¿te suena, Isa? ¿Te suena? Uh-huh. Que hemos hablado de ella.
Sí.
Que es donde estudió en su momento Margot Moles y sus hermanas. Bueno, y era pues el lugar donde, donde estudiaban pues la, la familia, las familias burguesas catalanas de, del momento. Así que allí estudió tanto ella como luego su descendencia. Uh-huh. En 1921, May se casó con el jurista y político republicano Josep Xirau Palau, era abogado y catedrático de Derecho, y bueno, pues como supondréis, pues también pertenecía a la burguesía, y no se casaban con cualquiera.
A ver, claro, no se mezclaban.
No se mezclaban entre ellos. No,
porque mezclarte claro. Es perder.
Hombre, claro.
Eso es así.
Exacto. Bueno, Xirau ocupó varios cargos políticos y llegó a estar encarcelado un mes durante el llamado Bienni Negre en Cataluña. Uh-huh. Y bueno, la personalidad política de su marido marcó bastante el destino de May, porque en febrero de 1939 tuvieron que exiliarse todos a Francia. Ella en 1932 fue cuando empieza a tomar fotografías, que era un hobby heredado de su padre, que aparte era, coleccionaban cámaras y al padre y al tío me parece que también le gustaba mucho hacer fotos. Y enseguida pues proyectó su fotografía más allá de la afición doméstica, ¿no? Y en poco tiempo pues sus fotos adquirieron una dimensión pública importante pues a través de exposiciones, premios y varias publicaciones. Y así ella ganó el reconocimiento de la Agrupación Fotográfica de Cataluña, que era como lo más importante que se movía en aquel entonces, ¿no?
Sigue siendo una entidad con mucho,
exacto,
con mucho prestigio.
Con mucho peso, sí. De hecho, ella fue de las primeras mujeres en formar parte. Claro. En 1934 ganó 3 premios de entre 600 participantes en el gran concurso fotográfico de Cataluña, siendo ella la única mujer entre todos los premiados. Y bueno, a partir de entonces, pues salones internacionales organizados por la agrupación mostraron su obra con orgullo y se le concedió la medalla de plata en el concurso anual de 1936, siendo la primera mujer también en ganar dicho reconocimiento. O sea, que era una tía que, bueno, era muy potente en ese mundo por aquel entonces. Ella tenía además una mirada vitalista y muy expresiva, decían en sus fotos, y formó parte pues, de ese grupo de fotógrafos catalanes que adoptaron algunos recursos visuales de las vanguardias fotográficas del momento y buscaron nuevas formas y geometrías a través del objetivo de la cámara.
Una caja de recuerdos y fiestas de guardar, media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal. Ya es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás.
Y bueno,
la guerra, ¿no?
Exacto, pues mira, yo creo que es una vida muy paralela con la de Margot, pues la guerra, claro, y el exilio, pues como a tantas otras personas truncaron pues una prometedora carrera. Pero bueno, ella siguió haciendo fotografías muy ambiciosas y de hecho se profesionalizó durante la Segunda Guerra Mundial y después siguió haciendo fotos como aficionada. Ella también colaboró puntualmente con la propaganda republicana y bueno, publicaba fotografías de niños y adolescentes al aire libre, ¿no? Así como muy, muy modernas y muy positivas. Y al mismo tiempo pues también tomaba fotografías que incidían en las contradicciones de la guerra, que hay una foto que se llama La Cuba del Pa, que es una foto preciosa. Luego os diré dónde podéis ver fotos suyas. Así que hacía fotos un poco, tocaba diferentes palos de la fotografía. También participó con 5 fotografías en una exposición solidaria que se hizo en Buenos Aires en otoño de 1937. Que fue organizada por el Comisariado de la Propaganda de la Generalitat, y bueno, pues las fotografías expuestas transmitían como una visión así idílica de Cataluña, sí, como pensadas para la gente, los exiliados de allí, para que despertara un poco la añoranza y la solidaridad por la tierra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la victoria franquista, pues lo que os contaba antes, forzó a la familia a irse hacia Francia, y ahí es donde ella se tuvo que profesionalizar como fotógrafa y mantener a los suyos. O sea, ella transformó la cocina de su piso, porque claro, su marido en el exilio no podía ejercer como abogado en Francia, no pintaba nada. Entonces ella lo que hizo es coger su cocina, transformarla en un laboratorio, y el comedor en un estudio de retratos. Sí, sí. Y además recorría los pueblos de la región, pues tomando fotos de carné de identidad, pues, claro, que eran las que se pedían por aquel entonces para los carnés de la burocracia de la guerra, ¿no? Y en paralelo, pues bueno, ella siguió haciendo fotografías a sus hijos, que eran las que enviaba por correo a familiares y amigos, y es un poco las que han servido de registro, ¿no? Para hacer un poco el seguimiento de la vida de esta familia. En el 45, cuando ya llegó la paz, Mella abandonó su vida profesional y se trasladó a Vaucresson, es un pueblo cerca de París, y desde allí pues viajó regularmente a Barcelona, y parece ser que llevó una vida como muy independiente. Vivió bastante alejada de su marido, y porque él residió en varios países trabajando en diversas organizaciones internacionales. Y
claro,
eso pues,
no pudo volver porque estábamos en el franquismo.
Exacto, exacto. Pero bueno, parece ser que aquí el matrimonio se rompe un poco. Bueno, dentro de la tradición, pues no se llegaron a separar, pero parece ser que hacían como vidas bastante paralelas, él por su trabajo y ella también un poco por el suyo. Y bueno, también eso le dio como una libertad, ¿no? Como fotógrafa, que sumada a la experiencia que tenía profesionalmente hablando, pues dio paso a unas fotografías en esos años como muy versátiles estilísticamente, ¿no? O sea, entre la fotografía humanista, la fotografía de moda y una fotografía con cierto formalismo geométrico, dicen los expertos.
Pero es verdad que cuando, si hacemos, bueno, luego darás a algunos lugares donde encontrar estas fotografías, pero si hacemos una búsqueda así de las más conocidas, sí que vemos estas geometrías, este tipo de formas, ¿no? Que seguramente eran los pioneros que se fijaban en estas formas en la fotografía.
Exacto, exacto. Sí, ya te digo que ya tocó varios estilos, pero siempre influyéndose en lo que en la época pues estaba como de moda.
Claro.
De hecho, ella estuvo haciendo fotografías hasta su muerte el 17 de agosto de 1959.
¿Qué más nos cuentas de May?
Bueno, pues como veis, a pesar de que ya pertenecía a la burguesía, ¿no? Y de que mantuvo su matrimonio pues de manera, parece ser, un poco forzada, porque era lo que tocaba, pues ella era una mujer con,
¿no?
Exacto, sí, claro. Imagínate, en aquella época yo creo que muy poca gente se claro, separaba como forzada. Bueno, era algo pues que cada uno hacía su vida y así lo dejaban. Y se dice que ella parece ser que tenía una personalidad muy libre y muy moderna. Además, estaba implicada, pues lo que hemos dicho, en movimientos políticos progresistas, todo el tema de las instituciones pedagógicas innovadoras, donde parece ser que también dio clases en su momento de fotografía, y también fue una notable deportista en el campo de la náutica, que
¡ostras!
Esto Sí, lo comenté con Laura, además, le recomendé la expo de la que os hablaré luego, porque sí, ella era le gustaba mucho practicar vela y fue una gran deportista también en ese campo. Uh-huh. Y bueno, también fue como muy pionera en todos los movimientos de renovación estética de la fotografía. O sea que, bueno, pues era todo un icono de una nueva imagen femenina de aquellos tiempos, ¿no? Fumaba con el pelo corto, vestía pantalones, ¿no? Hacía vela, pues una mujer muy, muy moderna. Sobre todo su hija, dice que era una mujer muy fuerte, muy optimista y muy positiva, que se enfrentaba continuamente con las limitaciones que le imponían su posición social, claro. Pero bueno, por desgracia, ¿no? Las circunstancias de su historia y la época que le tocó vivir y su condición de mujer, obviamente, madre y esposa, pues junto con el hecho de que, bueno, pues su archivo personal ha permanecido durante muchos años disperso en la familia, pues ha hecho que su trabajo estuviera como escondido, ¿no? Y en un largo silencio muy poco merecido. Y por suerte, ahora, ¿no? Hace unos años su nieto Luis Bertrán, parece que empezó su investigación hace aproximadamente 10 años, pues empieza a investigar sobre la afición de su bisabuela por la fotografía. Porque parece ser que la familia, todo el mundo sabía, ¿no?, que varios miembros de la familia les gustaba hacer fotos, pero claro, nunca llegaron a pensar que la bisabuela era fotógrafa, no que claro. Le gustara hacer fotos, ¿no? Que la abuela claro. Era fotógrafa con todas las letras, ¿no? Siendo esta su profesión y con la que se ganó la vida en momentos muy difíciles y con la que dio de comer a su familia, ¿no? Porque ya te digo que era algo pues que pues en la época nadie lo pensaría y supongo que su familia posteriormente menos, ¿no? Hasta que, bueno, empiezan a tirar del hilo y empiezan a recopilar fotos de varios de los domicilios familiares y acaban juntando la friolera de 600 fotos originales reveladas por ella misma y unos 300 negativos, o sea, y
hasta ahí no se habían dado cuenta, ¿eh?
Exacto, sí, bueno, porque es lo que decimos, la abuela, una abuela fotógrafa, algo no cuadra, ¿no? Igual claro, si hubiera sido claro, el abuelo, claro. Igual si hubiesen tirado antes del hilo, pero yo creo que al ser la abuela no sé. Bueno, y el caso es que, bueno, pues con ellas empiezan a reconstruir la vida de May. Entonces, pues bueno, el bisnieto junto a Rosé Martínez y Rosel Cambray, que ahora, pues por eso yo sé de esta mujer, han presentado en el Museo Nacional de Art de Cataluña una exposición que no os podéis perder, que muestra por primera vez la trayectoria de esta fotógrafa pionera. La podéis ver hasta el día 22 de junio, o sea que aún os queda tiempo. Y la muestra pues presenta un centenar de fotografías que ofrece pues una extensa panorámica de su trabajo, ¿no? Está estructurada en diversas agrupaciones temáticas, ¿no? Y podemos seguir pues un poco desde sus comienzos, que tienen un carácter así más pictorialista, y enseguida pues vemos cómo evoluciona hacia un estilo más moderno, que liga más con las estéticas de Europa pues, posteriores. Y son destacables, pues, en este terreno, pues, sobre todo las imágenes de mujeres practicando deporte, ¿no? Algunas de las cuales casi podríamos calificar como icónicas. Si vais a verlo ya sabréis de lo que os hablo.
Me lo voy a apuntar, pero enseguida, sí. Vamos.
Muy chula, aparte, bueno, es pequeñita, ¿no? Y no tardas mucho en verla, pero hay fotos realmente preciosas, o sea, aparte no son fotografías de esas como súper abstractas que no sabes por dónde pillarlas y no sabes claro, si es un huevo o una manzana o la esquina de... No, son fotos sí, que yo me pierdo un poco con estas cosas, yo me pierdo, pero no.
Yo también, aunque no queda muy bien decirlo, pero yo también me pierdo.
Ah, a mí me da igual, yo lo digo, o sea, yo el arte abstracto yo a veces me pierdo.
Nos cuesta
yo,
más.
Sí, aparte es que es muy bonito ver fotografías tan antiguas y joder, tan bien hechas y claro, tan nítidas algunas, ¿no? Y además es muy guay porque el MANAC ha adquirido 14 imágenes que pasan a formar parte de la colección permanente del museo, de la parte de fotografía, para que esta mujer y su obra no se vuelvan a perder en el olvido. Y además, pues si tenéis la ocasión, en el Museo de Alhampurdá también se presenta una exposición que es simultánea a esta, en la que pone más acento en el género fotográfico de que ella más destacó en los años 30, que eran las fotos marinas. Hay alguna también en la exposición de aquí, de Barcelona. Bueno, ya os he comentado que la navegación deportiva fue un espacio para ella de liberación y, bueno, un espacio que con la guerra civil, pues obviamente tuvo que dejar. Pero de verdad que son unas fotos alucinantes. Aparte son fotos que están hechas a bordo del barco, ¿no? Que entonces las fotos de barco se hacían desde tierra firme, ¿no? Claro, y, claro. Y estas son fotos encima del barco y fotos en movimiento. O sea, que con la técnica que había en ese momento a mí me parece alucinante. Bueno, y esos trastos, porque está la también está la cámara con la que ella hacía fotos, está allí expuesta y ya veréis el pedazo de trasto, ¿no? Entonces parece increíble, sí, sí, que pudiera hacer fotos en movimiento encima de un barco, o sea, ya veréis fotos con olas y tal, y salieran esas maravillas. O sea, a mí me ha parecido muy bonita, así que en serio que os lo recomiendo. Uh-huh. Y bueno, pues nada, Isa, que la verdad es que a mí me viene una pregunta a la cabeza, que es que viendo su reducida pero notable obra, pues me pregunto qué habría sido de ella, ¿no? Si primero, si no hubiera sido mujer, ¿no? Y segundo, si no le hubiese tocado vivir en las circunstancias que le tocó vivir, en la época que le tocó vivir. Yo quiero pensar que hoy en día sería una grande y qué suerte, ¿no? Que se vayan descubriendo mujeres así, la verdad.
Pues sí, me ha hecho pensar en que conocemos muy poco del pasado, ¿no? De nuestra familia, seguramente, de lo que hacían nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, nuestras bisabuelas, así como este bisnieto, ¿no? Tiró del hilo de su historia familiar y la de cosas increíbles que seguramente nos estamos perdiendo, precisamente por dar por hecho cosas, ¿no? Que muchas veces, como en este caso, May Rahola, no tenían que dar por hecho, ¿no? Y suerte de que hubo alguien en la familia que se interesó por resignificarla, por reunir todo este material que podemos compartir hoy en día. Así que es una
exacto, maravilla. Yo animo a todas, bueno, claro, yo iba a decir, familias como la nuestra, bueno, no sé la tuya, Isa, pero la mía sí que tengo muy claro que han sido familias muy rurales que no han tenido la posibilidad de tener una cámara de fotos ni hartas de vino, que digo yo, pero sí que animo a todas esas familias burguesas, si alguna nos escucha, que hayan tenido raíces burguesas que estiren de esas cuerdas, porque es verdad que la época de la Segunda República, yo creo que ahí hubieron mujeres súper, súper potentes que seguro que han quedado escondidas. O sea que sin ojalá duda alguien siga estirando de esos hilos.
Y te iba a proponer, Vane, que vayamos recopilando todas estas músicas que escoges con tanto mimo y tanto acierto para haciendo una lista de Spotify, ¿no? Algo así de las donas femcosas.
No hay ningún problema, eso está hecho, lo tengo muy fácil. Como lo voy guardando todo, pues sí, sí, la haré, no hay problema.
Es que son fantásticas y creo que nos transportan a todas estas historias y que le dan todo el sentido, así que esto tiene que estar.
Sí, sí. Hombre, yo le intento por lo menos que acompañen, siempre me ha gustado que la música acompañe mi vida y que acompañen estas historias, pues oye, fantástico.
Pues hoy nos hemos acercado a May Rahola, gracias como siempre, Vane, por traernos estas historias, que vaya muy bien.
Adiós, Isa, gracias.
Un abrazo.
Planeta Prat.
¿Qué opinas de Plan B?
Mira, yo me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, porque tengo una opinión muy fundada y fundamentada sobre Plan B.
A mí me parece un gran programa, lo digo en serio. Además estáis muy taraos, que eso es lo que mola. Pues para mí Plan B me parece un programa súper necesario.
Pues Plan B es maravilloso, pues es uno de los mejores programas que hay. Yo siempre lo escucho, de hecho tengo mi hueco los miércoles guardado para escucharos porque no me lo pierdo.
Pues ya lo sabes, cada miércoles de 9 a 11 de la noche, Plan B.
Intentar fer moltes activitats on la gent del poble ens vegi, fer talles a places, per la gent gran.
Espectacular, perquè hem portat el millor que teníem, hem portat dos castells de set per primera vegada aquí al Prat.
Que sempre hi ha gent que treu la camisa de l'armari per vindre a aquestes festes i a aquestes actuacions.
Però bueno, ha estat bé, hem agafat confiança i després juntar amb el 3 amb l'agulla i el 4 de 7 amb l'agulla va fer una diada de rodona.
Cultura, actualitat, informació. Tota la informació al Prat Ràdio.
Són dos quarts d'una.
Serveis informatius al Prat Ràdio.